En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Buenos días, amigos. Bienvenidos a una edición más del Espejo de la Iglesia, el Espejo Diocesano, en este último programa del mes de junio, el viernes 28 de junio del año 2024. Oración, cordial saludo de Manuel Ángel Blanco, Jesús Reboredo en el control y Andrés Trinquete, quien les habla. Hablaremos en este programa, traeremos alternativas para poder disfrutar el tiempo de verano, una nueva ruta del Camino de Santiago. Hablaremos de cuestiones solidarias, de incluso café intercultural. Hablaremos de la pastoral penitenciaria, de la pastoral del trabajo, actividades para el verano, muchas más cosas, pero como siempre queremos comenzar por ese momento blanco.
El verano soñado debiera traer descanso. Para desconectar, por haber trabajado duro, hace años parece que esto resultaba más sencillo y ordenado, o simplemente la infancia era así. Curso terminado, imaginación a volar. La mayoría de las situaciones se parecían: vacaciones, familias, cursos, empleos e incluso la fe. Hoy, esa uniformidad ha saltado por los aires y la melancolía deja paso a la caricatura del ser humano que ha quedado. Las hogueras de San Juan servían de primera gran cita. Por las vanidades, por saltar, por quemar, por comer, por lavarse la cara con flores esperanza, por permanecer despiertos con una magia de poesía más que de meigallo. Ese fuego deseaba aparecer después en el camping, en los campamentos, en las barbacoas, junto a las olas del mar que mecían los amores y pausaban la velocidad propia de unas vidas ilusionadas. Si alguien sabía tocar la guitarra, lanzaba notas de canciones conocidas con las cuerdas y los recuerdos se fijaban convertidos en emociones inolvidables. Hoy, veraneantes del Mar Menor aún recuerdan las misas vespertinas de un templo nuevo abarrotado en varios idiomas, con el sol coloreando todo de naranja. Porque cuando Dios descansa en verano junto a sus criaturas, el firmamento se tiñe de un oro olímpico, victorioso, eterno. Sometimes I lay under the moon, I think God I'm breathing, and I pray don't take me soon, 'cause I am here for reasons. Sometimes in my tears I drown, but I never let it get me down. So when negativity surrounds, I know someday it'll all turn around, because
en este día de hoy tendrá lugar el cierre, también la jornada de cierre de curso para compartir lo vivido de pastoral penitenciaria, el curso 2023-2024. Tenemos con nosotros en esta mañana a Yolanda Sánchez, que es la delegada diocesana de pastoral penitenciaria. Buenos días, Yolanda.
Hola, buenos días, Andrés.
As xornadas de hoxe son o remate de curso onde o equipo fai un balance do mesmo. Que ides a facer hoxe?
Pois nada, a idea é esa. A idea é xuntarnos todos e ter unha pequena celebración onde podamos compartir pois o vivido, facer unha pequeña revisión e xa tamén mirar un pouquiño de cara ao curso que vem.
Mirar un pouquiño hacia atrás ao final dun ano e facer un pouquiño de balance. Fai un pouco de memoria de como se desenrolou este curso.
Bueno, pois, como sabedes, nos actuamos tanto dentro do centro penitenciario como fora do centro penitenciario. Somos un equipo dunhas 33 persoas voluntarias e temos os programas que temos dentro do centro penitenciario, pois estamos atendendo aí a unhas 200 persoas ou así con programas sociais, os programas de Cáritas, de dentistas e de oculistas, levamos paquetes de roupa que mandan as familias, bueno, damos peculio para que poidan chamar por teléfono. Bueno, atendemos a unha cantidad, a unha poboación bastante bastante ampla dentro do centro. E despois temos tamén a área xurídica, que atende unhas 39 persoas, máis ou menos, tamén dentro do centro penitenciario.
E non só pois se atenden os reclusos, a xente de dentro, non, senón que tamén facedes asesoramento, axuda e acompañamento aos que quedan fora, non? A moita xente que queda precisamente tocada pola ausencia, pola falta desas persoas para elas tan queridas, pero que están privadas de liberdade por mellor por un erro ou por meter a pata ou por pasarse ou quen sabe o motivo, non?
Exacto. Aí estamos colaborando con os pisos que ten Caritas ahora mesmo na cidade de Coruña. E, bueno, salen normalmente xente de permiso, xente que non ten unha rede que a poder atender, entonces salen con nós. E, bueno, pois este ano pois salieron como 70 persoas que de outra forma non poderían salir de permiso no cárcere. E aí faise un acompañamento, unha acollida. E despois tamén temos outro piso pois de liberdade, que sobre todo é para intentar ir que se vayan outra vez acoplando á sociedade, non, porque iso é moi complicado para eles, xente que non ten familia fora ni ninguén.
Que se sepa, por tanto, tamén que a Igrexa pois fai esta labor de acollida, aquel que está na cárcere ou que está no cárcere ou que está saindo ou que non ten alternativa, que se brinda tamén a ofrecerlle pois un hogar e incluso pois un espazo donde permanecer, donde guarecerse, donde ter un pouquiño de esa vida un pouquiño familiar, non?
Sí, que se lle axude un pouquiño a volver a insertarse na sociedade, porque é moi complicado. A sociedade tampouco estamos preparados, non, para acollelos, e tamén temos aí unha labor importante de sensibilización. De que a xente comprenda que estar no cárcere pode estar hoxendía calquera, o sea, calquera pode estar no cárcere, calquera podemos cometer un erro, e despois que esa persoa pois que non quede marcada, non, que non quede con un estigma, el cumpla a súa pena e o salir pois que volva a ser unha persoa máis na sociedade con toda a dignidade que ten, que nunca perde, evidentemente.
E máis actividades que realizáchedes, ademais da transición religiosa, xornada interdiocesana, Camiño de Santiago, moitas máis cousas, verdade?
Sí. Algo bastante importante para nós é a xornada interdiocesana, porque é unha xornada na que nos xuntamos ao redor de 130 persoas e xente de toda Galicia, pero o mellor de todo é que se xunta pois eso, funcionariado do cárcere, persoas voluntarias, persoas que lle interese o tema e tamén veñen internos. Entonces, bueno, é un lugar onde compartir inquedanzas, onde compartir distintos puntos de mira, e a verdade é que son unhas xornadas que cada ano collen un poquinho máis de auxe e estamos moi contentos con elas, a verdade.
Pois precisamente, Yolanda, hoxe cierre de xornada de peche de curso para compartir o vivido no Hospital de Bruma, verdade?
Sí, hoxe imos ao Hospital de Bruma, xa fomos tamén o ano pasado, porque, bueno, un atapado Camiño de Santiago que fixemos o ano pasado con internos do Centro Penitenciario de Teixeiro, e a verdade que nos gustou moito, un lugar moi acolledor, ali imos xuntarnos, eso, para ter esa pequena revisión e ir pensando tamén un pouco, bueno, ter un pequeno descanso, que tamén o necesitamos, porque a verdade que é unha labora que necesita tamén eso, un pequeno descanso, unha pequena desconexión e coller forzas para o curso que ven, para empezar en setembro, pois xa coa merced.
Pois Yolanda Sánchez, delegada diocesana de Pastoral Penitenciaria, moitísimas grazas por ese traballo que realizades ti xunto a ese equipo maravilloso, no que está tamén aí Juan o Vigairo de Santiago, un montón de voluntarios que desinteresadamente pois abren a súa vida, a súa corazón e as súas portas a tanta xente que necesita tamén esta acollida.
Pois moitas gracias a vos. I got my ticket for the long way round. Two bottles.
Qué importante es compartir, aunque sea tomar algo, una taza de café o demás. Y desde Cáritas Interparroquial de Arousa nos hacen, tienen una propuesta que están llevando a cabo de un café intercultural. María Mariño es voluntaria de Cáritas Interparroquial de Arousa.
El café intercultural comienza en febrero de 2024 en Cáritas Interparroquial de Arousa dentro del programa Laborando Caló. Dentro de las atenciones que hacemos en Cáritas, venimos detectando desde hace tiempo tanto la población migrante que atraviesa un proceso migratorio o en población que llega a Nueva Vila García porque se cambia de localidad, la dificultad de poder crear una red de apoyo que ayude a sobrellevar las dificultades que esto conlleva, crear una nueva vida en Vila García. Entendemos el café, por lo tanto, como un espacio, una iniciativa donde personas puedan conocerse, puedan escuchar experiencias de otros y de otras que han pasado por lo mismo, coger claves, consejos para soluciones que uno pueda necesitar. Un espacio para compartir las dificultades que uno tiene y sentirse un poquito menos solo y sola. Muchas de nuestras personas manifestaban ese sentimiento de soledad no acompañada, que para nosotros era muy importante dar respuesta. Fue muy positivo, ya que a partir de esta iniciativa salieron actividades, pues andainas, un grupo de apoyo en la búsqueda de empleo. Bueno, pues era un poco lo que buscábamos, ¿no? Un punto de inflexión, un punto de apoyo para seguir creciendo y aumentando esa red.
Y andando, nos vamos a introducir en una de las alternativas o posibilidades para aprovechar el tiempo en este momento estival. Tenemos una alternativa al Camino de Santiago que fue presentada ayer en la oficina del peregrino, O Bello Camino de Santiago, una ruta xacobea basada en la cartografía antigua. Tenemos a uno de los promotores de esta iniciativa, que es el párroco de Cabaleiros, Manuel Chouciño, sacerdote. Buenos días, Manuel.
Buenos días, Andrés, ¿qué tal?
O Bello Camino de Santiago, una ruta xacobea basada en la cartografía antigua. Manuel Chouciño es un hombre inquieto, no nervioso, es un hombre pausado, pero inquieto, no para. Y ha querido encontrar y bucear y profundizar con la ayuda de expertos en esta alternativa y este itinerario de llegada a Santiago. ¿Cómo surge la idea, Manuel?
Fue cuando me vine para aquí, para tierras gallegas. Tú sabes que vengo de Alicante, soy cura. Bueno, empecé a ser sacerdote en Alicante, allí me formé. Estuve 15 años sacerdote. Y cuando decidí venir para aquí por cuidar de mi padre, pues navegando por internet me tropecé con un artículo que decía que por mis parroquias pasaba un camino. Es un artículo de 2018 que proponía eso, que había una ruta medieval y que se preguntaba por qué no se promocionaba. Entonces, a partir de ahí fue cuando empecé a tirando el hilo, hasta que involucré a un equipo de dos historiadoras que han sido las que han desarrollado la idea y que han hecho investigación en archivos de Reino de Galicia, Archivo Histórico de Cesano, Archivo de Catedral, Universidad.
Como me dice algún compañero, usted me voy a Argalleiro. Precisamente, ¿qué es lo que vais descubriendo? Ahí está también metido de lleno el Club de Leones de La Coruña, Torre de Hércules, que es también impulsor del proyecto, ¿no?
Sí, ellos se involucraron por la labor, ellos tienen ese aspecto, ese lado social, y descubrieron que les propuse que era una forma de colaborar en la recuperación de un pedacito de un patrimonio de la humanidad que es el Camino de Santiago, ¿no? Y ellos se lanzaron y ahora se ha convertido en la vía oficial del Lions International, que es un 1,5 millones de socios en todo el mundo. Entonces, ahora tendrá bastante protagonismo este camino con el tiempo, por la tirada que tiene a nivel mediático y de miembros de y de miembros del club, ¿no?, a nivel internacional. Pero bueno, ellos se involucraron y empezaron con la búsqueda de financiación y han estado promocionando y peleando el camino como los demás. O sea que al final hemos hecho un buen equipo.
¿Y cuáles son las fuentes en las que os fundamentáis?
Bueno, ahí tenemos un montón de fuentes porque, ya te digo, hemos estado ahí buceando desde los libros sacramentales, buscando difuntos en el camino, difuntos raros que le llamamos, ¿no? Que a un señor que lo enterramos y que volvía a su casa, a su país, estaba de vuelta a su país, y este señor que iba a Santiago y que nadie sabe nada de él y que lo hemos encontrado muerto en el camino, cosas muy extrañas. Incluso hasta un acta de defunción que decía: enterramos a María, no sabemos el apellido porque no me lo supieron decir, es la mujer del tabernero del Carmen de Armida, y así descubrimos un hospital de peregrinos y lo certificamos históricamente. Un acta notarial de 1499 que habla de una compraventa al lado de otro de los hospitales que hemos localizado. Tenemos tres hospitales en el camino y los tres están vivos, o sea, los tres están siendo utilizados, viven familias en ellos, o sea que tenemos los edificios en activo. Y después muchas más cosas, hasta el acta fundacional del monasterio de San Andrés, que en el año 970 dice que hacen el donativo el conde Pelayo para la fundación, para los monjes que allí van a habitar y para los peregrinos que por allí pasan. Y muchas más cosas a nivel arqueológico, veneras de peregrinación, tenemos la imagen de la Virgen Peregrina más antigua de Galicia en nuestro camino, en San Román de las Encrobas, y nuestro camino termina en un santuario el santuario de la Peregrina de Santiago, por allí entra Santiago, ¿no? Tenemos un montón de datos y de
Manuel, y el camino transita íntegramente por la provincia de A Coruña.
Sí, sí.
Cuéntanos las alternativas.
No, el recorrido es sale de Betanzos una variante y la otra variante sale de La Coruña, pero llevan trazados, aunque salen de los mismos sitios que sale el inglés, pero es una ruta alternativa, no es la misma vía. El de Betanzos, por ejemplo, tiene momentos maravillosos paisajísticos y de encuentro con santuarios. Por ejemplo, el de Betanzos, sales de Betanzos por el lazareto de Betanzos, que tiene sentido, es un hospital que también iban peregrinos y tenemos certificación histórica de la presencia de los peregrinos, y por allí sube a las Angustias y continúa por el embalse de Cecebre, pasa por Carral, el lago artificial de las Encrobas y llega a Rodís, que es el punto de unión de los dos variantes. Y el otro de La Coruña va por santuarios, va por la Pastoriza, por San Pedro de Suandres, por Santa Margarita en Montemayor, hasta llegar también a Rodís, que es donde se encuentra. Esas son las dos alternativas y después ya atraviesa.
Y la iglesia reconoce precisamente esta variante, y el que recorra el camino y concluya el camino con todos los sellos y demás puede recoger la Compostela. Manuel Chouciño, párroco de Cabaleiros, impulsor de esta iniciativa junto a estos historiadores, Carmen Payá, Belén Montes, el Club de Leones de La Coruña y más instituciones. Muchísimas gracias y mucho éxito en este caminar.
Gracias a ti, Andrés.
Fiesta importante en una diócesis, en una iglesia particular, son las ordenaciones. Y este año, el domingo 7 de julio, tendremos la ordenación de dos diáconos, Enrique Alonso Alonso y Fernando Ramos Guerra, que no pueden estar hoy con nosotros porque están de ejercicios espirituales, pero tenemos al párroco de uno de ellos, al padre, precisamente, Alonso. Buenos días, padre Alonso, José Carlos Alonso.
Muy buenos días a los oyentes.
uno de los futuros diáconos, se apellida como usted y es de su parroquia, ¿no? Cuéntenos algo de la vida de estos
Soy padre Alonso, pero soy padre espiritual de Quique, de Enrique Alonso. Pues mira, para la diócesis es un día, como bien decías, de inmenso gozo, porque dos de sus seminaristas pues ya están a punto de culminar su camino con esta ordenación, que no es un punto final, sino un punto de partida de su vida de entrega a Dios, ¿no? Y evidentemente, pues para una parroquia como la nuestra, pues que uno de sus jóvenes pues haya decidido, como lo será también para la parroquia de Fernando, ¿no?, haya decidido entregarse a Dios, no solo es alegría, sino es un testimonio para que otros puedan seguir su camino.
Y entró hace 6 años y se culmina ahora todo este momento. ¿Cómo se vive en la familia, cómo se vive en la parroquia? Pues que haya una vocación que llega a culminar y que llega a esa entrega a Dios. Es una
cada vocación es una historia, cada vocación es un, como decían los griegos, un hombre, un universo, un mundo, ¿no? Quique llegó pues a la parroquia por bueno, digamos lejos de Dios, se puede decir, ¿no? Una vez no era un hombre de práctica religiosa, pero como aquello de Vini Vidi Vinci, llegó, vio lo que allí se hacía, vio la labor, pues eso, por una parte pastoral, por otra parte social, por otra parte espiritual, y poco a poco se fue convirtiendo hasta que un día dijo, yo podría ser cura. Hablamos de un chico que tenía ya 30 años, un chico que había estudiado una carrera universitaria pues en Santiago de Compostela, máster en Portugal, en Coimbra, luego estuvo en Valencia haciendo también un posgrado, luego estuvo haciendo un becado en las Antillas Holandesas, y que volvió, insisto, de un mundo lejos de Dios, hasta que encontró, escuchó esa llamada, porque Dios nunca lo dejó, claro, evidentemente. Escuchando esa llamada, decidió entregarse. Un proceso en el que se sintió muy arropado, muy acompañado por toda la gente. No solo acompañándolo físicamente, pues con él, ayudándole, pues, animándole, sino espiritualmente, porque en nuestra parroquia, por ejemplo, todos los días, todas las misas, todas las celebraciones, pedimos por los seminaristas. Por algo, pues, Dios nos ha bendecido en los últimos años con varias ocasiones. Esperemos que este año otro joven de la parroquia también tenga el seminario. Confiemos, confiemos.
Pues José Carlos Alonso, enhorabuena y muchísimas gracias. Y queremos felicitar también a Quique y a Fernando, que en breve, el día 7 de julio, día de San Fermín, a las 5 de la tarde en la Catedral de Santiago recibirán esa ordenación diaconal.
Invitamos a todos los oyentes y a todos los diocesanos a que asistan a esta ordenación, ¿no? Porque las vocaciones no nacen en las ramas, nacen en las comunidades, en las parroquias. Es necesario el apoyo, y también es muy agradecer, somos humanos, que nos acompañen, porque los sacerdotes, los diáconos, nos ordenamos para su servicio. Y sentir su reconocimiento, sentir su presencia, pues siempre es una alegría. Ojalá se llene la catedral en ese día de gozo para nuestra diócesis.
Y esta mañana está teniendo lugar una reunión de constitución del nuevo Consejo Diocesano de Asuntos Económicos, compuesto por fieles verdaderamente expertos en materia económica y derecho civil de probada integridad, que colabora con el obispo en las decisiones sobre el uso y destino de los bienes eclesiásticos de la Iglesia diocesana. Precisamente están reunidos ahora y muchos han tomado posesión, y seguidamente reunión de Consejo de Consultores de la diócesis. Pero queremos, ya para terminar, que Alfredo Losada, Freddy, nos comente algunas actividades desde Pastoral de Laicos para este verano.
O verán é un tempo propicio tamén para formarnos, para deixar un espazo para alimentar a nosa fé, o noso compromiso, a sociedade, no mundo, na Igrexa. Así que este verán, pois, non é menos. O vendeiro martes día 2 e o mércores 3 de xullo hai un curso breve de doutrina social da Igrexa sobre os desafíos da inteligencia artificial, precisamente a doutrina social da Igrexa. Terá lugar en Madrid, pero tamén podese facer online.
Pues nada más, amigos, llegamos al fin del programa, al fin del mes de junio. Disfruten del verano, pásenlo bien y no se olviden de sintonizar con nuestra sintonía. Gracias, buena semana, buen verano, adiós.